Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes. Es 20 de junio, es el último día de la primavera que se despide con lluvias. Agua que puede descargar en cualquier punto de la región, pero preferentemente en la sierra, donde las tormentas serán fuertes e incluso de granizo. De ahí que la EMET haya activado el aviso amarillo por lluvias en buena parte de la región. Bueno, pues con este tiempo vamos a dar la bienvenida al verano astronómico que oficialmente comienza esta noche a las 22 horas 51 minutos, vamos, a las 11 menos 10. El inicio de la estación lo marca el solsticio de verano, o lo que es lo mismo, el día que tiene más horas de luz y la noche más corta del año. Ese parece ser uno de los motivos que se argumentan para justificar que precisamente hoy, este 20 de junio, sea considerado el día más feliz.
Soy tan feliz.
Y hoy, en este bautizado como Yellow Day, nos preguntamos, ¿qué es realmente la felicidad? ¿Es un sentimiento? ¿Es un estado de ánimo? ¿Una emoción? ¿Se puede vivir permanentemente feliz? ¿Y de qué depende?
Según cómo se mire, todo depende.
Pues para aclarar conceptos y mirarlo desde los ojos de una experta, hemos invitado hoy a nuestro programa a Lecina Fernández, que es psicóloga clínica y creadora de Lab.ilusión. Me atrevo a decir que la que no cabe en sí de gozo y desdicha es Rocío Mora, la abogada y activista madrileña que ayer fue una de las 19 personas condecoradas con la Orden del Mérito Civil por el rey Felipe VI en el décimo aniversario de su reinado.
Rocío Mora Nieto.
Mira, Rocío, madrileña.
Incansable en defensa de los derechos humanos.
Se pone en pie.
Contra la trata y explotación de las personas.
Rocío Mora.
Su vida y su
claro, pero
contra
sí.
La trata y
a ver, con Rocío hemos
de
hablado.
Hemos hablado, sí, sí,
veces. Mañana
digo.
Vamos a llamar a Rocío Mora para felicitarla. Bueno, pues así conocíamos en directo esa distinción y, como lo prometido es deuda, en un ratito voy a charlar con ella para dar nuestra más sincera enhorabuena y repasar la trayectoria de esta mujer que lleva desde APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, más de 30 años ayudando en la causa de las que son explotadas sexualmente.
Te voy a contar de Lina, o sea...
La Lola Flores del humor.
Para mí es de los primeros referentes como mujer que veía hacer comedia.
En un mundo de
y otra
hombres.
De las mujeres de las que vamos a hablar es de la reina de la comedia popular en España, la que encarnó a personajes tan queridos como la tonta del bote. Muchos ya sabréis que me refiero a la desaparecida Lina Morgan, de la que se acaba de estrenar una serie documental dirigida por Israel del Santo, con quien también vamos a charlar. Ya muchos nos hemos reído a mandíbula batiente y de mandíbulas. Hablaremos con el doctor Jesús Sánchez Martos, en especial del bruxismo y de una nueva técnica que se ha realizado en las redes que se llama Mewin, con la que se busca estilizar el mentón haciendo un ejercicio con la lengua que luego vamos a conocer. Bueno, pues esta técnica puede ser francamente dañina para nuestra salud. Y citando la salud, hoy como cada tercer jueves de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Conoceremos sus síntomas, los factores de riesgo y, por supuesto, las principales novedades sobre su tratamiento. Tenemos que felicitar por su cumpleaños a Remedios Cervantes, a la modelo y presentadora sopla 60 velas y 57... Nicole Kidman, la actriz australiana. Pero ¿quién hubiese cumplido años hoy? Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, un aventurero, un buscavidas, un marinero, corresponsal, pescador, capador, vigilante en una plantación de tabaco, minero y buscador de oro, antes de convertirse en actor.
Good swordsmen, good archers, good fighters. Are you with me? It's Errol Flynn as Robin Hood.
Errol Flynn, lo acabamos de escuchar, un diablo disfrazado de niño según su propia madre, frase que profirió cuando tenía tan solo ese niño 7 años. Comenzó en esto del mundo de la actuación de manera muy casual, él estaba en Nueva Guinea, cuando el director de Tras el Botín alquiló su barco para grabar algo de material de archivo. Quedó tan impresionado con el joven y llamativo capitán que le fichó. Película de bajo presupuesto que le hizo despertar, eso sí, el gusanillo del cine. Así que, pues mira, le robó alguna joya a su amante adinerada, bastante mayor que él, por cierto, y se fue a Inglaterra, donde consiguió ser actor de teatro.
Aquellos que no seáis ingleses, tendréis que contentaros con luchar por el Capitán Blood.
¡Sí!
Y por el botín que encontraréis en los barcos franceses.
Y en 1935 era ya un intrépido sex symbol hollywoodiense gracias a esta película, El Capitán Blood. Fue también el general Custer en Murieron con las botas puestas. Era el amante perfecto en la pantalla, pero sus coprotagonistas no decían cosas buenas de él porque se lo ganaba a pulso, también hay que decirlo. A Olivia de Havilland le puso una serpiente muerta en su ropa interior. Bette Davis llegó a aprovechar una escena para devolverle con creces todo lo que le había hecho durante el rodaje. Tenía que darle una ligera bofetada, pero le arreó un derechazo con todos los anillos isabelinos puestos, que casi le tumba. Aquí le escuchamos cantando, Errol Flynn y sus excesos. Se cuenta que siempre llevaba consigo, sobre todo con, en los últimos tiempos, una maleta en la que ponía Flynn Enterprise y que contenía pues vodka, quinina, vasos y, mira, sin embargo, también una Biblia. Disoluto y desanimado, dependía cada vez más del alcohol y siempre se convirtió en leyenda y parece ser que era verdad lo de su manera extraña de tocar el piano. Hoy, Errol Flynn, el vividor, habría cumplido 115 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Por cierto, Belén, que luego, eso de las 11:00 tenemos sonido chañicos, ahora lo va a contar Sergio, nuestro ratito de oyentes, pero te veo por aquí.
Claro que sí, inauguramos sección martes y jueves, en torno a las 11:30 de la mañana. Buenos días, Madrid. A la fresca. ¿No va a empezar el verano? Pues eso, hay que buscar actividades que sean fresquitas, relajantes. Y nos vamos a subir a una terraza y vamos a disfrutar de un libro que se va a presentar precisamente en ese lugar. Un libro romántico. Oh. Vamos a vivir una historia de amor.
Venga,
dos
pues
hombres peleados por una mujer, por cierto, casada, pero bueno, es que su marido, ¿qué quieres que te diga? Al final, es un pesado. Hasta ahí, puedo leer. Luego cuento más.
Venga, pues luego lo vamos a contar y además con las protagonistas, efectivamente, de ese libro. Terraceo y libros, hacemos hoy. ¿Quién nos trae frase y quién nos trae palabra del día? Pues hombre, Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy nuestra palabra es refugiado. Hoy recordamos, 20 de junio es el día de las personas refugiadas y la definición, según el diccionario, persona que a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. Esto es lo que dice el diccionario. Acogido, asilado, expatriado, exiliado. Es una palabra que viene del latín casi intacta, refugium, de fugere al mismo tiempo. Y si, y ahí tenemos pues esa magia de la etimología, que si pensamos un poco en esta palabra, fugere, quiere decir huir, pues de ahí viene, por ejemplo, la palabra fugitivo. Así que tenemos una conexión entre refugio, refugiado, y fugitivo. El sufijo ium quiere decir siempre lugar para, así que es lugar para huir, sería refugio. Las cifras que nos da ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a finales de 2023, es de más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos y otros acontecimientos como catástrofes climáticas o hambrunas. Así que esa palabra es refugiado y detrás de ella pues hay muchísimas vidas, muchísimas historias. Y nuestra frase de hoy es de Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, uno de los escritores más influyentes de la literatura del siglo XX que formó parte de la generación del 27. Bueno, casi da vergüenza decir la biografía de Federico García Lorca, porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando, asesinado, fusilado por el bando sublevado de Franco en el mismo año 36 del inicio de la Guerra Civil. Y la frase es muy interesante porque hay una tendencia a estar siempre haciendo cosas con otras personas y apenas dejar un espacio para la soledad, eso sí, elegida, no la deseada. Soledad no deseada. Para estar con una misma, ¿no? Y sobre esto, García Lorca nos dice lo siguiente: la soledad es la gran talladora del espíritu. Así que, bueno, pues démosle también el valor a esa soledad elegida, eso, buscar esos momentos para estar con una misma.
Deseada y a veces tan necesaria.
Uy,
¿verdad que sí?
Totalmente.
Bueno, pues no quiero estar sola hoy. Quiero que estéis ahí al otro lado, todos los oyentes y, por supuesto, todo el equipo que estamos trabajando para vosotros. Entre otros, Gloria García Talavera, ¿dónde te encuentras con la Unidad Móvil? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy nos acercamos a los proyectos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA. Vamos a conocer cómo se trabaja en dos invernaderos experimentales que tienen en la finca La Isla, en Arganda del Rey. En 1.200 metros cuadrados realizan ensayos de cultivos hidropónicos, donde las plantas no compiten entre sí como en la huerta corriente, debido a un sistema automatizado que administra el agua a demanda y de forma controlada, además de asegurarles la protección climatológica. Allí hay muchas variedades, por ejemplo, de acelga madrileña, tomates, espárragos de Aranjuez, alcachofas de Colmenar de Oreja. Así que esta mañana nos vamos a dar una vuelta por allí para conocer todo este trabajo.
Venga, oye, pues que nos traigan unas alcachofitas, por ejemplo, ¿eh? Sergio Martín Romo, buenos días.
Buenos días, viva la acelga de Fuenlabrada.
Hombre, ¡olé! Viva, los me melones encanta. De Villaconejo, vivan,
¡viva!
Los vinos de denominación de origen de Madrid.
¡Viva!
Venga, si es que tenemos unos productos que vamos, nos los quitan de las manos.
Los productos de los huertos urbanos de Carabanchel.
Ole, venga, viva. Y también viva el ratito de oyentes y el sonido de Choañicos que hoy tenemos que resolver, Sergio.
Pues te anuncio primero que no tenemos ganador del sonido de Choañicos.
Vaya.
Bueno, así que luego contamos, uh-huh. Luego iremos recopilando a modo de pistas las respuestas incorrectas de los oyentes que participaron.
Uh-huh.
Recordamos que ayer buscábamos una película,
¿sí?
Poníamos una escena de una película que dejamos hecha añicos. Se han despistado bastante los oyentes. Luego, como te digo, veremos por dónde iban los tiros. Y anuncio pues que jugaremos con la misma película de alguna manera la semana que viene. Y en el tiempo del ratito de oyentes,
¿sí?
En el 628-091-117, hoy esa tarea del hogar, que si te examinaran por ella, uh-huh. o de ella, te quedaría para septiembre o te darían matrícula de honor. ¿Te sigues grapando los bajos de los pantalones porque eres incapaz de enhebrar una aguja? ¿Te saltarían de curso porque haces un doble tirabuzón al dar la vuelta a la tortilla de patata? ¿Sacas chuleta con los programas de cada prenda cuando pones una lavadora? Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram 628-091-117.
Venga, ¿será mañoso Carlos Honorato con las tareas domésticas?
Sí, bueno, algunas sí, otras no.
¿Te llevas bien con las máquinas?
Sí, con las máquinas me llevo perfecto. Lavavajilla, lavadora, todo eso, bien.
Otra cosa es la manufactura.
Depende. Sí, lo de coser regular, planchar también regular. Otras cosas se me dan bien, sí.
Bueno, pues
hago cosas.
Que nos cuenten los oyentes en qué destacan, en qué fallan o en lo que les gustaría mejorar, ¿no? También hablando de esto, eso será después, pero también invitamos a todos a que participen en el reto diario que tenemos en X.
El reto en X Twitter, en nuestro usuario arroba buenosdiasom. Hoy tenemos una visión a vista de pájaro. Mira, ahí está el dron, ya calentando, ha hecho la foto. Y es una localidad de la Comunidad de Madrid que voy a dar como pista, que no tiene más de 15.000 habitantes.
¡Esa es muy fácil!
No es tan fácil, señora, porque muchas cumplen ese requisito.
Eso es.
Es que hay muchas, muchas. Pero hay que fijarse porque tiene un tamaño, digamos, que llama la atención.
Uh-huh.
No tiene núcleos diseminados.
Carlos,
¿qué?
¿Eres un tramposo?
No, nunca hago trampas porque voy con la foto por delante. Uh-huh. Hay que fijarse en la foto, pues es una vista aérea de una localidad de la Comunidad de Madrid y lo que hay que decidir es de qué municipio se trata. Puede ser Villa del Prado,
¿sí?
Puede ser Sevilla la Nueva, uh-huh. o puede ser El Molar.
Vale, bueno, pues está la foto a vista de dron.
Sí.
De lo que viene siendo, así parecería como una parcelita, ¿verdad?
Es una parcelita, claro. Sí. Pero vamos, es más grande que una parcelita.
Es un pueblo de la Comunidad de Madrid.
Eso
de los 179 que tenemos, Villa del Prado, Sevilla la Nueva o El Molar.
Eso
elegir.
Es.
¿Cuál es?
Hay que elegir uno de los tres. Si sois de la localidad, sabéis ya de... Vamos, nada más mirarlo ya dices, mira, ahí está... ¿Te das cuenta dónde? La
mira,
carretera...
Pero si por ahí pasa la mar y por esa calle...
Eso mismo.
No,
bueno,
no.
Y los que no sois, pues tenéis que adivinar. En arroba buenosdiasom, en nuestro X Twitter, a la 1:05 damos la solución. Y mientras tanto, pues nada, juégate el café o lo que quieras con los
claro,
compis.
Eso está bien, y además así se comparte. Mira, yo voy a compartir con vosotros una canción. Sí, es Lionel Richie, que la he elegido, ¿por qué? Porque me gusta esta canción. Bueno, podría ser, sí, está bien, ¿no? Es un clásico.
Sí, hombre.
Bien. Sino porque es una manera de felicitarle, y es que cumple 75 años.
Vaya.
Así que con él vamos a arrancar ya, aunque lo hemos hecho, pero tenemos un montón de invitados por delante. Buenos días, Madrid, que te acompaña hasta la una de la tarde. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, acompañándote aquí, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de España. Segundo partido de la Eurocopa. Todo un clásico ante Italia, tras el gran estreno de los chicos de Luis de la Fuente con Croacia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, pues este nombre propio, el de Rocío Mora, es noticia porque ayer se convertía en una de las 19 personas premiadas con la Orden del Mérito Civil durante la celebración de ese décimo aniversario del reinado de Felipe VI, que pudieron seguir ustedes en directo durante toda la jornada aquí en Onda Madrid. Es verdad que cuando escuchamos su nombre en directo nos sorprendió muchísimo para bien, nos alegramos, ya anticipábamos nuestra enhorabuena para una persona que conocemos muchísimo en esta emisora, porque está al frente de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM, desde hace muchísimos años. Ha formado parte en distintas funciones de esta asociación que fundó su madre, Rocío Nieto, para luchar contra una forma de esclavitud con la que convivimos y que a pesar de ello parece invisible. Ella está ahí, ella sigue al frente, luchando precisamente por todas esas víctimas, y queremos felicitarla, como decíamos ayer, hoy, a Rocío Mora. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Pues mira, estoy súper contenta. Me acordé de todos aquellos medios que nos han acompañado, que han visibilizado esta realidad que muchas veces es invisible para la sociedad, porque realmente las mafias y los proxenetas están invisibilizando lo que realmente hay detrás de muchísimas mujeres que desde hace muchos años atendemos. Pero lo que hay que decir hoy es que todas esas mujeres, con una intervención integral y especializada, salen de esa situación. Uh-huh. Y desde luego no lo hacemos solas. O sea, yo creo que hay muchos aliados y muchas aliadas. Y bueno, yo creo que ayer el Estado español, con este reconocimiento, reconoce también nuestro trabajo, pero también reconoce la lucha contra la trata, porque no quiere esclavas sexuales en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y ahora mismo en todas las redes sociales y en pisos absolutamente invisibles.
Uh-huh. Y esta distinción además es todo un espaldarazo, ¿no?, precisamente a toda esa labor que estáis haciendo por los derechos de las mujeres víctimas de la trata. Tenemos muchas dudas, preguntas. Ayer incluso lo decíamos en directo, ¿no?, porque no conocimos uh-huh. el nombre de las personas que erais distinguidas hasta que se producía en tiempo real. ¿Cuándo te enteras tú, Rocío Mora, que vas a ser distinguida con esta Orden del Mérito Civil?
Pues como 2 semanas antes. Yo creo que ha sido un proceso largo, muy meditado, en el que muchas personas han participado. Tienes que entender que bueno, ese proceso es absolutamente privado y desde luego lo que sí que me gustó es lo que hubo después, a quien conocí, a esas 18 personas más que hacen una labor increíble, una labor anónima, silenciosa, pero aportando todos los valores que desde el Estado español y en concreto en los 10 años de reinado de nuestro rey, ¿no? Yo creo que ahí se pudieron hablar de muchísimas personas que de manera voluntaria, de manera súper fuerte, están haciendo un trabajo y que ya, ¿qué quieres que te diga? También te cuento ahí una anécdota y hemos hecho un grupo y estamos, aunque estemos en las 19 comunidades autónomas diferentes, pues vamos a crear redes y a seguir trabajando, ¿no? Cada una intentando aportar en lo que hacemos, ¿no? Y eso a mí me ha parecido lo más importante bueno, pues de este reconocimiento, además de que a todo el mundo el poder hablar, el poder contar qué es lo que hacemos por España, pues es algo que es un honor, ¿no?
¿Tenéis grupo de WhatsApp ya entonces entre los premiados? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama?
Sí. Con decoraciones 2024.
Pero... Es muy protocolario, ¿eh? Parece que os lo hubieran propuesto desde Zarzuela.
Bueno, pues no, porque todo esto fue a través de Gemma, que me estará escuchando en Barcelona, y que es una nutricionista maravillosa, pero bueno, es que todas las personas que conocimos, que pudimos hablar poquito, pero que vamos a seguir trabajando conjuntamente y en red, pues es de lo que se trata. Yo creo que es la esencia también de mi trabajo siempre, ¿no? O sea, yo creo que trabajar de manera individual no hace que lleguemos a todas las mujeres y a todas las niñas que están siendo explotadas en toda España. Uh-huh. Y yo creo que aquí crear alianzas y trabajar de manera conjunta lo que hace es que quien las está explotando, quien está sacando el máximo rendimiento, se haga pequeñito. Uh-huh. Y las que estamos defendiendo sus derechos y ellas mismas como protagonistas, yo ayer las recordé en todo momento, recordé a todas ellas, a todos y cada uno de los casos que hemos atendido desde APRAN, porque para mí, y así lo dije, son mis heroínas y siempre lo van a ser, ¿sabes? Han hecho que mi vida sea diferente, que crea en lo que estoy haciendo y sobre todo que todo lo que estamos haciendo es efectivo gracias a APRAN.
Y de hecho, como bien dices, yo estoy de acuerdo absolutamente, la unión hace la fuerza y cuantos más lazos haya, cuantas más... se pueda tejer, ¿no?, en esa tela de araña para combatir la trata, pues muchísimo mejor. Volviendo un poco al inicio del premio, ¿cómo te enteraste? ¿Quién te llama? Y claro, es eso, ¿no? ¿Lo puedes compartir con alguien? ¿Tienes confidente? Porque entiendo que esto había que mantenerlo absolutamente en secreto, Rocío.
Bueno, yo creo que quien fue mi confidente es mi familia, sobre todo, bueno, pues la persona que realmente funda APRAN, que es mi madre y que es la que me acompañó. Pero bueno, todo el mundo que me rodea. Desde luego, como 3 días antes pude decírselo a mi equipo y sobre todo a ese equipo que está haciendo esa detección a diario, ¿no? Y y que hace que lleguemos a las mujeres, que sí. las podamos informar y que finalmente puedan y seamos la puerta de entrada para que, bueno, pues para que salgan de esta situación y que se inserten en la sociedad, porque hablamos mucho de la detección, hablamos de la protección, pero nunca hablamos de que la mayoría de las mujeres que nosotros atendemos son mujeres que se quedan en España. Entonces hay que abrir puertas para que todas estas empresas públicas o privadas entiendan que con una formación son personas súper súper eficaces y eficientes en todo lo que hacen, en todo lo que aprenden las formas. Y la verdad es que, bueno, pues tenemos grandes resultados, pero hay que seguir abriendo puertas para aquellas personas que también colaboran, ¿no? Yo uh-huh. podría decir la Fundación Reale, el Banco Santander, porque efectivamente la Caixa y también, desde luego, el Estado español. O sea, uh-huh. nosotros llevamos muchísimos años con una financiación pública, pero creo que hay que abrir puertas a todas aquellas personas, sociedad civil, que puedan no encontrar el porqué del posicionamiento de estas mujeres en calles principales, que muchas veces intenten normalizar esta situación, pero yo creo que no se puede mirar hacia otro lado. Ayer lo hicimos todas las personas condecoradas y lo hacemos con nuestro trabajo diario y hay que acercar esta realidad, porque yo lo hice hace muchos años y tenía 18 años uh-huh. y entendí perfectamente el proyecto, y cuando cuento las cosas me cuesta muchísimo trabajo que haya gente que no entienda o haya gente que se posicione al otro lado. Yeah. Cuando te posicionas al otro lado, creo que lo que estás haciendo es beneficiarte de la vulneración de cualquier ser humano, pero en su mayoría mujeres y niñas que están explotadas sexualmente. Pero hay que hablar de otras formas de explotación uh-huh. y ayer también tuvimos la oportunidad, pero también lo tenemos cada vez que un medio de comunicación se acerca a nosotros, es sensible como vosotros uh-huh. y por eso llegamos a más personas.
Bueno, para todos nuestros oyentes conocen perfectamente a Rocío Mora porque hemos hablado con ella en infinidad de ocasiones, también a Pran, pero en cualquier caso te voy a invitar a que te vengas cualquier otro día por aquí por el estudio y hablar más en profundidad de toda esa labor efectivamente que hacéis desde vuestra asociación, que actúa en muchísimos frentes, con ese teléfono 24 horas, con las unidades móviles, con centros de acogido, con pisos de estancias breves, con formación para el empleo. Hacéis una labor que ayer fue distinguida precisamente, nada menos que con esa orden del mérito
pero
civil.
Pero vosotros la distinguís todos los días, Nieves, y eso es estar en vuestro programa es una gozada y además es un placer. Y además no voy a ir sola. Sí. Tú me vas a permitir que no vaya sola y que vaya con personas que hoy están haciendo efectiva a Pran y a que toda la información y esa primera detección y luego posteriormente ese acompañamiento con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Fiscalía de Trata, con toda la administración, porque al final somos puente para que estas mujeres, que la mayoría de ellas se quiere quedar en España, lo haga, pero lo haga con todos aquellos derechos que han sido vulnerados. Entonces, ¿me vas a permitir?
Por supuesto.
Que no vayas sola.
No, claro. Entonces, aquí seréis bienvenidos y bienvenidas.
Con muchísimo gusto.
Oye, Rocío, sin que suene muy frívolo, y ya además ya sabes que el tiempo apremia en la radio, pero sí que estaban por aquí comentando también, oye, ya hay que ir muy de protocolo, o sea, ¿te marcan desde la Casa Real
algo en relación a la
indumentaria o no?
Para nada, yo creo que fue un acto cercano, muy familiar y desde luego estuvimos todos y todas súper a gusto, y yo creo que siempre hay que felicitar que estén atentas y atentos a tu bienestar, a que te sientas a gusto y desde luego a que fuimos protagonistas las 19 personas que fuimos condecoradas, y eso es algo que hay que agradecer muchísimo.
Uh-huh. Y además el rey, en ese brindis que hacía con esas palabras, uh-huh. hasta incluso llegó a ir describiendo cómo había sido la distribución de la mesa, porque quería que estuvieran las representantes de la Casa Real, pues la infanta y la princesa en las esquinas, en los bordes de la mesa también, para que hubiera presencia en todas partes, la reina Leticia y él también distribuidos, pues eso, para que sintierais un poco el calor, ¿no?, de la corona y también del resto de autoridades. ¿Con quién estuviste sentada, Rocío?
Bueno, pues estuve con Leonor, con la princesa Leonor, y la verdad es que es maravilloso compartir con ella. Es una persona comprometida, madura, y desde luego estuvo a gustísimo. Uh-huh. Así es que, bueno, lo agradezco muchísimo donde me posicionaron, pero todos los demás condecorados estuvieron al lado de gente maravillosa, porque de verdad las 119 personas que comimos, pues la verdad es que estaban totalmente entregadas a conocer lo que todos y cada uno de nosotros hacemos los 365 días.
Y tanto, sí, porque efectivamente es un reconocimiento a toda esa labor. ¿Cómo fue ese momento en el que se levanta Leonor y la infanta Sofía para dar esa sorpresa a su padre, a Felipe VI, con un brindis y una dedicatoria?
Pues fue maravilloso, porque es de total normalidad y cercanía hacia sus padres, que son los reyes de España. Yo creo que es un gesto maravilloso en el que ellas eran cómplices absolutamente, y fue una sorpresa para sus padres y desde luego una alegría para ellas, y así lo compartieron. O sea que sí. Y el compartirlo además con todos nosotros, pues la verdad es un gesto de normalidad, vuelvo a decir, de cercanía, y para todos nosotros de orgullo, ¿no? Sí. De poderlo compartir con ellos.
Bueno, ya están escuchando a Rocío Moras. Es que es una persona trabajadora, íntegra, activista, abogada, pero es que además es humilde, porque esa es una de sus condiciones, y se agradece muchísimo que sea así, ¿eh? Porque es uno de, para mí, una de las virtudes de la buena gente. Rocío, ¿a quién, si tuvieses que hacer un discurso público, que ayer no tuviste ocasión, ¿a quién dedicarías esta orden del mérito civil? Que, oye, para, yo creo, la mayoría de las personas es todo un privilegio.
Pues a ellas, todos los reconocimientos van a ellas, a supervivientes que día a día salen de esta situación, que me enseñan todos los días a construir un proyecto integral para ayudar a otras mujeres o a otras personas que han pasado por una situación de explotación y de trata, y que me acompañan y que trabajan para que todos y cada uno de los derechos vulnerados de ellas pues volvamos a entregárselos. Yo creo que sin ellas yo no sería quien soy, Apran no sería quien es, y vamos a seguir trabajando, porque ellas marcan el camino todos los días, y yo pongo voz a un proyecto que es de ellas.
Uh-huh. Y ya sí que terminamos, Rocío, ¿cómo es esa condecoración? Descríbenosla y ¿dónde la tienes?
Bueno, pues la tengo ahora mismo, voy hacia la oficina. Sí. y desde luego va para Pran. Uh-huh. Y la tendré, aunque esté a mi nombre, la tendré puesta en donde trabajamos todos los días, con un equipo de muchísimas personas que creen firmemente en lo que hacen, que son valientes y que me acompañan en este trabajo diario, que para mí es único, es esencial y es maravilloso. Así es que te puedo decir.
Estabas
muy
nerviosa
y muy contenta. Pues mira, la verdad es que he estado súper tranquila, pero cuando se acercaba el momento, la verdad es que esa puesta de medalla, aunque es una condecoración, pero al final no deja de ser una medalla, bueno, pues me daba cierto reparo a que pudiera pasar cualquier cosa que luego pudiera ser anécdota de este día, ¿no?
Sí, porque pero había muchos ojos puestos en ti. Entonces, bueno, pues imagínate, lo estábamos dando en directo y tantísimos medios
fue
de comunicación.
Perfecto, yo creo que tenía una cara de satisfacción. Todo el mundo me dice que
estabas
feliz. Estaba maravillosa, pero estaba feliz. Uh-huh. Entonces yo creo que eso reflejaba mi cara y reflejaba el día y bueno, y todos mis días, porque pueden ser días malos, pero siempre estás haciendo lo que te gusta, y eso es algo que no todo el mundo puede decir, y yo sí que puedo decir. Así es que agradezco muchísimo y quiero seguir trabajando, bueno, pues hasta que tenga que estar, porque yo mi futuro lo veo de verdad fuera de que exista, de que seamos país de tránsito y destino, y sobre todo que exista esta demanda que a Pran y a mí particularmente me preocupa muchísimo. Entonces hay que seguir trabajando para que esto cambie.
Para abolir definitivamente esta forma de esclavitud. Te agradezco muchísimo, Rocío, que hayas estado con nosotros. Sé que además hoy es un día más dentro de tu agenda? ¿Tienes reuniones en la subdelegación del gobierno con la subdelegada y vas a continuar trabajando como viene siendo tu forma natural? Porque claro, es que no paras y de verdad...
Bueno, y vosotros me vais a acompañar.
Sí, claro, por supuesto, como siempre. Pero te hemos querido acompañar también en este reconocimiento tan merecido. De verdad, un saludo afectuoso a todas esas personas que componen a Pram, a tu madre.
De tu parte.
Y bueno, pues a seguir luchando y trabajando, y por aquí te esperamos.
Fenomenal, pues ahí estaré. Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
¿Verdad que hay canciones, temas que a uno les motiva y les hace bailar? Yo creo que esta canción que ha elegido Juanjo Ceballos, que viene al caso y ahora sabrán por qué, es una de esas, ¿no? Happy, felices, felicidad. Y es que, bien traída, porque hoy 20 de junio se dice que es el día más feliz del año. A ver, es una consideración que no tiene base científica. Hay varios factores que sí se sabe que afectan positivamente a nuestro estado de ánimo. Empezando, por ejemplo, por la luz solar, que es mayor en esta época del año. La perspectiva de tener las vacaciones a la vuelta de la esquina, los planes con los amigos. El buen tiempo, esto, oye, pues que también nos anima. Pero hoy estos son divagaciones. Queremos hablar con alguien que sabe efectivamente de este tema y conocer qué es eso de la felicidad, de qué depende. ¿Podemos hacer algo para intentar ser más felices? Se lo voy a preguntar ya a Alecina Fernández, que es psicóloga clínica y creadora de Lab.Ilusión para el estudio de la ilusión desde la psicología. Alecina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Bueno, en alguna ocasión nos descolocan, ¿no? Si de pronto alguien nos pregunta, ¿eres feliz? Porque claro, es una pregunta general, pero responderla en ocasiones cuesta bastante, ¿no? Porque ¿qué es eso de la felicidad?
Sí, la verdad es que es difícil por la amplitud, tú lo has dicho, ¿no? Porque en realidad es una idea que tenemos. Y es una idea que nos planteamos los seres humanos, fíjate, los griegos hace más de 2000 años ya se lo planteaban y aún hoy no tenemos la definición concreta, ¿no?, de lo difícil que es, porque se puede entender como un estado de estar bien, ¿no?, así como en presente, físico, que es agradable, ver a alguien, sentir algo, se puede ver como un resultado de algo que has hecho, que te ha salido bien, se puede ver como algo que estás viviendo en este momento y te gusta, o al revés, la ausencia de cosas, como la ausencia de problemas, preocupaciones. Se puede ver desde un punto de vista más espiritual, de sentir plenitud. Es que es muy amplio.
¿Y se puede aspirar a ese estado de felicidad? ¿Podemos contribuir para poder sentirnos así?
Pues sí, y desde la psicología, claro, tenemos, me río por felicidad de poder contestarte que sí que se puede, porque claro, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y desde ahí se trabajan los pensamientos, las emociones, las acciones, las actitudes y claro, todo eso podemos ayudar desde la psicología, ya sea a nivel de prevención, como a nivel de tratamiento, como de apoyo, para poder cambiar esos pensamientos y esas conductas, hacia orientarlas hacia algo que nos haga más felices o simplemente que nos llene más. Porque hoy tenemos un grave problema. Por una parte has dicho la luz, que hablamos de ahora de eso,
¿sí?
Pero tenemos un problema de vacío. Estamos viendo en la sociedad que se está, digamos, como empezando a ser epidemia de soledad no deseada, de vacío interior, espiritual, y eso está causando problemas de ansiedad, depresión, aislamiento, y por ahí podemos intervenir para prevenir esa soledad no deseada y enseñar a las personas y a la sociedad cómo podemos ir combatiéndola.
Lecina, ¿y a qué se debe? Disculpa, que tengamos tantísimas personas que tengan ese sentimiento que les pueda llegar incluso a abocar a la depresión, ¿no? De sentirse solos en una sociedad en la que hay millones de personas y en las que parece que estamos todos hiperconectados.
Exactamente. Como dices, Nieves, es así, ¿eh? Y cada vez vamos más a ese tipo de sociedad, que una cosa lleva a la otra, pero estamos conectados, pero no físicamente. Uh-huh. Estamos conectados con el mundo. Y estás en una comida familiar y resulta que no se está hablando entre ellos, sino que cada uno tiene su móvil en la mano, hablando con alguien que está a lo mejor a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, estamos conectados, pero no estamos cohesionados, digamos, ¿no? Afectivamente no estamos en ese punto. Entonces, cada vez eso va más a prisa por la tecnología y tenemos que estar constantemente alerta y educándonos para aprovechar esos momentos presentes, físicos, con las personas, para poder compartir. Porque mira, uno de los estudios de la felicidad que se hacen desde los años 90 ya con el psicólogo Seligman, ya dicen que entre las 5 primeras cosas que hace feliz es, por ejemplo, ayudar. Y ayudar es estar cerca de las personas. Cuando hicimos el estudio de la ilusión aquí en España, te preguntábamos qué es para ti la ilusión con el Colegio de Psicólogos de Madrid y la ONCE. Entre la respuesta más alta que se asocia a la ilusión, se asocia a las personas y a alegría. Depende de si hablamos de porcentajes o de valores, es a personas o alegría. Entonces tenemos que fomentar eso desde niños, estar cerca y provocar momentos de estar juntos y también momentos de esa parte de plenitud o mental también, porque no solamente es la felicidad a nivel físico e inmediato, puede ser con valores como fomentar el amor, la libertad, o sea, son palabras que son más intangibles, pero que podemos vivir paralelas con ellas.
Claro, y generar ese ilusión, bienestar, ¿no? Sí. Emocional.
Claro, sí, sí, sí. Y la ilusión es que la recoge toda. Yo como estudio de ilusión, pues me encanta hablar de ella, ¿no?
Claro.
Porque lleva implícita la felicidad. Una persona puede ser feliz porque, yo qué sé, tiene hambre y come, pero no hay una ilusión ahí. Mientras que cuando estás ilusionado, siempre lleva implícito esa sensación de felicidad, tanto de presente como hacia futuro.
Recuerdo hace relativamente poco que, hablando con un colega, un psicólogo, me decía que, bueno, estáis desbordados de trabajo porque hay tantísima gente, ¿no?, que demanda vuestros servicios profesionales, que eso está muy bien, por cierto, pero que había notado que efectivamente estaba aumentando esa demanda de un tiempo a esta parte y también las edades, que cada vez era más precoz, ¿no?, el servicio, los usuarios más jóvenes. En parte, hablando y charlando, me comentaba que es muy importante la socialización, efectivamente, el poder hablar, porque no deja de ser terapéutico, muy terapéutico, poder contarle un problema, una inquietud, también tus alegrías, compartirlas pues con gente cercana, con amistades, incluso con la familia. Eso antiguamente, no sé si ahora también está cambiando por esta sociedad globalizada, pero ocurría con bastante frecuencia en la mayoría de las casas, ¿no? Donde cuentas una ruptura sentimental a tu madre, donde lloras porque te ha salido mal el examen o cualquier otra preocupación, pero cosas que en casa ya eran una terapia que ahora se trasladan a las clínicas.
¿No? Sí, ese sería la comunicación, digamos, normal, afectiva, dentro de las familias, había más tiempo juntos, la gente hablaba de balcón a balcón, por la noche se abrían las casas y a veces en la propia calle sacaban las sillas y hablaban. Somos también, por la luz que tenemos y por el clima, un país en donde a nivel cultural y social nos reunimos mucho y hablamos mucho, pero al encerrarnos en las casas, con las ventanas, en lugar de ser las ventanas ya de la casa, son las ventanas de internet, de televisión, de las redes sociales, pues todo ese contacto desaparece y nos quedamos con contacto virtual. Y volviendo por la luz que tú me decías antes, es que nos aislamos también de la luz y la luz también nos ayuda, igual que las plantas, te diría. Claro. Pero fíjate que hay en países del norte desde los años 90 que se introduce junto con los tratamientos, la luminoterapia, porque nos da alegría la luz y a nivel cultural se ha relacionado no solamente con la alegría, sino con la seguridad, con el bien, con el premio, con el saber, mientras que la oscuridad a nivel cultural también se ha relacionado justo al revés, con el no saber, la opacidad, tristeza, inseguridad, con el mal, incluso el castigo del cuarto oscuro, no sé si te acuerdas.
Sí, totalmente.
Entonces, claro, entonces la luz es buena y hoy nos estamos cerrando las ventanas social y digamos la luz interior incluso, interior me refiero de la persona, no de la habitación, que también, pero sí, la tecnología nos está absorbiendo, ¿no?, por esos canales que son, parecen permeables, pero que en realidad son muy impermeables.
Bueno, pues este ha sido un acercamiento, ¿no?, a lo que podría ser la felicidad, hablando de lo que se considera hoy, se ha bautizado así popularmente como el día más feliz del año, en parte que coincide también, ¿no?, con este solsticio de verano, pero como no hay fórmulas matemáticas para ser felices, lo que tenemos que hacer es intentar poner nosotros también de nuestra parte. Lecina Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Nieves, y a todos vosotros.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz, en Onda Madrid.
Faltan para llegar a las 11 de la mañana de este día, que también coincide que siendo el tercer jueves del mes de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Bueno, pues por eso queremos hablar de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es muy importante dar a conocer sus síntomas para intentar facilitar su detección, por supuesto los factores de riesgo y las novedades acerca de su tratamiento. Y para ello lo que voy a hacer es charlar ya en estos dos minutos con el doctor Pablo Maroto, que es jefe de la unidad urooncológica del Hospital de Santa Creu y San Pau de Barcelona, experto precisamente en este tipo de tumores. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, ¿le parece que empecemos por el principio? ¿Cómo se define el cáncer de riñón y cómo podemos detectar esos síntomas?
En realidad cáncer de riñón, hablamos de cáncer de riñón, los tumores que se originan a nivel del riñón, pero tenemos como una gran familia de tumores que se pueden originar a nivel del riñón. Curiosamente es de los tumores que menos síntomas da. Esto, bueno, a veces los pacientes están como sorprendidos, ¿cómo puedo tener esto si no he notado nada? Uh-huh. Son tumores que crecen lento y suelen ser poco sintomáticos, suelen dar muy pocas molestias. Digamos que a nivel de riñón a todos nos duelen las lumbares, y por favor que nadie se asuste si le duele la lumbar, porque nos duelen a todos por mil cosas diferentes, y a veces puede doler porque uno tenga un tumor en el riñón que va creciendo y ni le hacemos caso. De hecho, diagnosticamos muchísimos tumores porque hacemos pruebas por otras cosas, pues ya digo, me duele la lumbar porque me duele el hueso, y nos encontramos pequeños tumores que les llamamos incidentalomas, que es lo que llamamos diagnóstico incidental de una neoplasia que no le había dado síntomas. Por desgracia, en la gran mayoría pues va asintomático.
Ya, queda en la cara porque va una persona, acude al especialista, al médico por otro motivo, y al final se acaba detectando que efectivamente alguien tenía cáncer de riñón. ¿Hay mucha incidencia en nuestro país?
Hay como unos 9.000 casos nuevos por año, que es relativamente bajo. Los números absolutos son muchísimos, siempre 9.000, pues dice, uy, pues no son tan pocos, pero comparado con otros tumores es relativamente poco frecuente, no entra dentro de los 10 primeros, incluso en los varones, que es un poquito más frecuente, no suele estar situado entre los 10 más frecuentes de las neoplasias.
Uh-huh. Sí, se da más casos entonces en hombres que en mujeres, ¿y a qué edades suele aparecer o esto es indistinto?
Sobre los 60 años, hay muy poquitos por debajo de los 40, 45, y que aquí se suele asociar con algún problema genético que se lleva en la familia, y suele ser sobre los 60, la edad de diagnóstico más frecuente.
Ya. ¿Los factores de riesgo asociados a esta enfermedad?
El tabaco, como siempre, el máximo culpable, y luego hay otros que no salen tanto en otras neoplasias, como la hipertensión, que se asocia con un poquito más de incidencia de estos tumores. La obesidad también se asocia con una pequeña más incidencia de tumor renal que en pacientes no obesos. Básicamente son estos tres, y luego factores genéticos.
Hay que ver el tabaco, que está ahí detrás, no solamente en el cáncer de pulmón, como estamos viendo, sino que también es una incidencia para poder desarrollar otros tipos de tumores. ¿Me va a permitir, doctor, si le parece, que escuchemos juntos las noticias del boletín informativo resumiendo la actualidad y a la vuelta volvemos a saludarnos para continuar hablando de este Día Mundial del Cáncer de Riñón? Resulta muy interesante, especialmente para las personas, las que estén afectadas ya lo lamentamos, pero especialmente para otras, ¿no?, que pueden detectar, aunque son pocos los síntomas, pero bueno, todos estos factores y sobre todo, y ahora hablaremos de eso, de los tratamientos. ¿Le parece?
De acuerdo, gracias.
Gracias. Pues lo dicho, llegamos a las 11 de la mañana, continuamos los del Buenos Días Madrid haciendo relevo a nuestros compañeros de los servicios informativos.